reconocer que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y Tu Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zaya, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
En el tiempo de Isaías, en el año 732 a.C., todas estas profecías se cumplieron, la profecía corta y quedó pendiente la profecía larga. Y Tiglat-Pileser III, el rey de Asiria, vino y tomó toda esa región, trayendo oscuridad, esparció el paganismo que él traía sobre esa región. En el verso 3:9-3, Isaías, multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Un contraste bien marcado entre la condición en que se encuentran y lo que Jesucristo trae para ellos. Motivo para celebrar, les trae prosperidad, abundancia, alegría, gozo, libertad. Es lo que el Señor Jesucristo anunció cuando comenzó su ministerio. Bueno, cuando Él dice que se cumple la profecía de Isaías en Él, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para traer buenas nuevas, para traer libertad, para traer sanidad. Eso es lo que esa región necesitaba. Y es lo que el Señor Jesucristo trae. En el verso 4 dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Los libra de la opresión de sus enemigos. Los judíos esperaban la libertad de sus enemigos. Y les ha prometido que viene a gobernar sobre ellos, que no sean otros los que gobiernen sobre ellos. El problema es que primero tiene que haber arrepentimiento para que ellos puedan entrar bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Ninguna persona viene a Cristo si no se ha arrepentido primero. Y esa era la condición para ellos. Libres del asedio, libres de la culpabilidad del pecado. Dice que como en el día de Madián, no vamos a ir allí, pero en Jueces 7, versos 1 al 24, en el capítulo 6, el Señor viene y llama a Gedeón para que se levante como juez para liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Él se levanta, él cree y el Señor los libera de los madianitas, les trae libertad. Está comparando Isaías, eso que sucedió allí, con lo que va a suceder para Israel si ellos creen en el Señor Jesucristo. Pero tienen que creer. En el verso 5 de Isaías 9, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. ¿Qué está hablando aquí? Paz. Una región que necesitaba mucha paz. Pero no tenían paz, Jesucristo era la oportunidad. Isaías 2, del 1 al 4, mire lo que dice. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y mire el verso 4, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverá sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrará más para la guerra. Es un reinado de paz, de completa paz. Ellos querían que el Señor Jesucristo viniera y estableciera esa paz a fuerzas sobre los romanos y los liberara. Pero lo que está hablando es del reinado milenial del Señor Jesucristo, que sucede después, cuando Israel se arrepiente de sus pecados, pero cuando el Señor Jesucristo viene, ilumina luz en medio de ellos y lo rechazan. Entonces, esto queda en espera, esta promesa que el Señor hace aquí a través del profeta Isaías. Mire verso 11, verso 6. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. No hay muerte, No hay ningún animal que devore a otro animal. No hay guerra, no hay enemistad. Ese es el reinado perfecto del Señor Jesucristo. Esto es importante para cuando llegue al verso 12, esto que estoy mostrando aquí. No piensen que me perdí en Isaías sin saber qué dice Mateo. Estoy tratando de conectar por qué Mateo está usando esa profecía. ¿Por qué en el tiempo que el Señor Jesucristo viene a Capernaum se está cumpliendo lo que fue dicho 730 años antes de que Él viniera? Y tiene que ver con todo esto que está pasando aquí. Está apuntando hacia allá, hacia Galilea de los gentiles, que fue el primero en escuchar el mensaje predicado por el Mesías. Los de menos renombre eran los de Galilea de los gentiles. Los que estaban en oscuridad y tinieblas, ante quienes el juicio de Dios estaba a la puerta. Dios promete juicio y destrucción contra todos los que no creen en Él y obedecen su Evangelio. Pero en cambio de darles eso, viene y les da luz. Son los primeros que podían reconocer su necesidad de la luz. Pues a ellos a quien vino Jesús. Y esto afirma que el ministerio del Señor Jesucristo, el mensaje de la salvación, no era exclusivamente para los judíos, era para todo el mundo. Era el cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento afirmaba. Como dice Pablo, que a los judíos se les confió la palabra para a través de ellos mostrarla al mundo. Israel era como el megáfono de Dios para que las naciones conocieran el mensaje del Mesías y vinieran a Él. Pero Israel lo que hizo con el mensaje que Dios les había dado fue que lo centralizaron, lo cerraron entre ellos y asumieron que solamente era para los judíos. Por eso esperaban que Jesús llegara a Jerusalén y que Jesús llegara al templo y que Jesús llegara como uno de los sacerdotes del templo o uno de los fariseos o uno de ellos. Pero Jesús no viene así. Jesús no viene a Jerusalén, Jesús no viene al templo, Jesús viene a Capernaum, a Galilea de los gentiles, el lugar de mayor oscuridad espiritual en toda la región. Viene anunciando el Evangelio a todo el mundo. Así que no era el propósito de Dios lo que los judíos hicieron de su palabra, un exclusivismo judaico, tradicional y orgulloso, que no dejaba espacio para que nadie entrara en el reino de Dios. El Hijo de Dios vino como una luz a los gentiles y la gloria de su pueblo Israel, dice Lucas 2:32. No fue coincidencia que la luz del mundo se manifestara en Galilea de los gentiles. Jesús, el amanecer de la mañana, comenzó a iluminar el día para Galilea y desde allí para todo el mundo. Regresemos a Mateo 4, verso 16 y 17. Mateo 4. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Queda establecido el propósito del ministerio del Señor Jesucristo. Queda establecido a quién es dado el mensaje que el Señor Jesucristo trae. Queda establecido quiénes son los que necesitan luz y dónde comienza el Señor a traer esa luz. Y entonces, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Acuérdese lo que Isaías dice, capítulo 2, capítulo 11, acerca de el reino de Dios aquí en la tierra. Es un reino perfecto, es un reino de paz, es un reino de vida y no de muerte. Es un reino de prosperidad y no de ruina. Ese es el reino de Dios. Y ese tema del reino de Dios lo vamos a estar cubriendo durante todo el libro de Mateo. No es un tema que se puede cubrir en una predicación, es bien largo. Pero lo vamos a ir viendo poco a poco, poco a poco. Así que la parte central del ministerio de Jesús, dice, comenzó a predicar y a decir, era predicar. Predicar es proclamar la verdad, es publicar la verdad. Predicar no es entrar en un argumento, no se trata de dar a conocer la opinión que alguien tiene. Hay un sistema que se usa a veces en algunos lugares de estudiar la Biblia donde leen un texto, y nosotros años atrás caímos en ese error y gracias a Dios salimos de allí, donde se lee el texto y se hacen tres preguntas. Después de que se lee el texto, se dice al grupo, ¿qué te gustó de lo que leíste? Oh, pues me gustó esto, me gustó lo otro. ¿Qué no te gustó del texto? Pues no me gustó esto, no me gustó aquello. ¿Y qué te dice Dios a ti? Todas las tres preguntas están erradas. Cuando usted lee la Biblia, usted está leyendo la proclamación de la verdad. ¿Qué importa lo que a usted le gusta o no le gusta? Eso no tiene nada que ver con la verdad de Dios. La verdad de Dios está establecida. Y Jesucristo, cuando comenzó a predicar, Él estaba estableciendo la verdad de Dios. Les gustara o no les gustara. Así que no importa lo que a usted le gusta, no importa lo que a usted no le gusta, y no importa lo que usted cree que Dios le está diciendo a usted, lo que importa es lo que Dios está diciendo. Y bajo esa verdad, entonces se establece su vida. Jesucristo, cuando comenzó a predicar, eso es lo que estaba haciendo. Él no estaba dando su opinión. No estaba tratando de convencer el intelecto de su audiencia. Predicar es establecer públicamente la verdad de Dios a los hombres. No existe ningún argumento que se sostenga frente a la palabra de Dios, ni uno solo. Solo hay dos opciones frente a la palabra del Señor. O cree la verdad que se está dando allí y vive de acuerdo a ella, como hace el hombre sabio, o la rechaza, como hace un tonto ante la verdad de Dios. Lucas da un ejemplo claro de lo que es la predicación con el mensaje de Pablo a los atenienses. Pero mire Hechos 17, versos 30 al 31, después de que él proclama que Dios es el Creador, después de que él proclama que Dios no necesita y ni habita en un templo construido por manos de hombres, él afirma que Dios no necesita nada de nadie, ni necesita a nadie. Y él afirma que Dios es el que creó a todos y sostiene todo, en Él vivimos y somos y nos movemos. Ven el verso 30-31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿a quién está hablando? Acuérdese, en Atenas. ¿Qué es Atenas? Considerada la universidad del mundo, la meca del conocimiento. Atenas. Y Pablo les dice, ¿por qué les habla así? Pablo no les está dando su opinión. Pablo le está diciendo, esto es lo que Dios dice, y ustedes, los grandes filósofos, los grandes científicos, su ignorancia, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y presenta el mensaje del Evangelio, no como una opción, no como, pues, considéralo, a ver si te parece. No, es un mandato de parte de Dios. A que todos los que escuchan el mensaje se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, y se refiere al Señor Jesucristo. Jesús predicó un mensaje con autoridad. Jesús predicó un mensaje con exactitud. No discutió, sino que proclamó la verdad. Nunca sugirió ni dio opciones, simplemente presentó la verdad pura con autoridad. Mateo 7:29, al final, la predicación más grande que tiene la Biblia del Señor Jesucristo, dice, cuando Jesús terminó estas palabras, el sermón del monte, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Qué interesante. Israel, el pueblo elegido por Dios, el megáfono, el medio para comunicar la verdad de Dios al mundo, para que las naciones vinieran a ver en Israel la gloria de Dios. Habían cambiado el mensaje, habían tomado las escrituras dadas por Moisés, habían llegado a sus propias conclusiones. Yo creo que a lo mejor hicieron, ¿qué te gustó, qué no te gustó y qué te dice Dios? Y habían terminado con libros como el Talmud y como otros libros que usan los judíos, que tienen partes buenas, pero hay partes que son bien perversas cuando usted estudia esos libros. No era la verdad de Dios. No estaban predicando con autoridad. Y estaba tan mezclado el mensaje que cuando ellos predicaban, ellos no afirmaban su mensaje. Era como decir, ¿les parece? Estoy exagerando un poco. Y por eso la gente, cuando escucha al Señor Jesucristo predicar, dice que estaban admirados de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Ese problema solo le pasó a ellos, ¿cierto? Hoy en día no pasa eso. Lastimosamente hoy en día en la mayoría de los lugares donde se predica no se predica con autoridad. ¿Sabe por qué? Porque no se predica la palabra. Se predica lo que satisface, lo que hace cosquillas al oído, como Pablo le dijo a Timoteo. Ten cuidado, predica la doctrina, predica la palabra, porque se amontonarán, dice, se amontonarán para escuchar falsos maestros que les hablen lo que ellos quieren oír. Y hay muchos lugares así. Jesucristo predicó con autoridad. Predicó con la autoridad del Padre, siendo que predicó todo lo que el Padre le decía. En Juan 17, no voy a ir allí, pero en Juan 17, Jesucristo habla de las palabras que Él predica y se refiere a palabras que vienen de Dios el Padre. Con la autoridad de Dios, que Dios el Padre le dio, envió también a sus discípulos a predicar la verdad a todas las naciones. Toda autoridad se me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que obedezcan todas las cosas que yo les he enseñado, les he mandado. Eso es autoridad. Y delegó la tarea a sus discípulos de hacer discípulos a todas las naciones, con autoridad, que lo hagan con autoridad. Cuando usted hace un discípulo, usted le comparte la palabra de Dios, y usted le dice, Dios dice que obedezcas lo que aquí dice. Y usted se lo muestra con su vida. Si usted cree en el Señor Jesucristo, su vida lo va a demostrar, obviamente. Esa es la misma comisión que Dios le da a todos los que predican en su nombre. El predicador que es fiel anuncia la verdad de Dios, no su opinión, no sus historias, no sus experiencias. Y la anuncia con la autoridad delegada por Dios, como uno que ha sido enviado por Dios. Recuerdo lo que mi hijo dijo aquí en octubre cuando celebramos el Día del Pastor. Que él me decía de pequeño, quiero ser pastor. Y yo le dije, ¿sabes qué? Nunca escojas ser pastor. Si un día tú eres pastor es porque Dios te llama a ser pastor. Es algo delegado por Dios. No es algo que un hombre escoge. Es algo que Dios escoge. Y pone al que va a hacer eso y le da la autoridad y la capacidad para hacerlo. Ahora, no es el único que puede predicar. Todos son llamados a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Todos los que creen en Cristo. Y si usted no predica el Evangelio del Señor Jesucristo, usted es una persona sin autoridad y probablemente una persona sin fe, que no está en Cristo Jesús. Y usted necesita arrepentirse de sus pecados, porque usted, como yo, como todos, somos representados en Zabulón y en Neftalí, una región de oscuridad, una región llena de gentiles. ¿Qué caracteriza a los gentiles? La idolatría. Están lejos de Dios, enemigos de Dios, necesitados de la luz. Y Jesús viene y brilla en medio de nosotros, nos deja conocer la verdad, nos habla con autoridad para que obedezcamos al llamado de Dios. Jesús comienza a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Continuando el mensaje donde terminó Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que la oscuridad ahora es alumbrada por la luz de la verdad. Y los que están en tinieblas son llamados a venir a la luz. Si Dios le está llamando a usted, usted necesita venir a la luz en obediencia. No le decimos si quieres aceptar a Cristo o si consideras o mira que Él está ahí en la puerta llamando, esperando. Esas son escrituras mal usadas. Jesucristo no está esperando por nadie. Usted es el que necesita suplicar delante de Él. Usted es el que necesita rogar delante de Él. El pueblo de Neftalí y de Zabulón, ellos necesitaban arrodillarse frente al Señor Jesús y aceptar el mensaje que yo les estaba trayendo, así como Juan el Bautista estaba predicando. Usted tiene que salir de las tinieblas si quiere venir a la luz. Sus pecados tienen que ser expuestos a la luz. No me refiero a una confesión pública de sus pecados, pero expuestos a la luz de la palabra, para que el Espíritu Santo le dé convicción de pecado y haya arrepentimiento en su vida. Y entonces, usted puede hacer exactamente lo que el Señor Jesucristo proclamó cuando Él predicó. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. La palabra metanoeo en griego, que quiere decir cambiar de dirección, cambiar la manera como ve el pecado y como ve la justicia de Dios. Es un cambio de opinión, un cambio de dirección, un cambio de vida. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento va a producir, cuando es genuino, un cambio radical en la mente, en el corazón, y se manifiesta por una manera completamente diferente de vivir. Una persona que dice que ya se arrepintió, pero sigue sus mismos caminos, no se arrepintió, porque arrepentirse demanda caminar otro camino. Ya no es igual. Ya esa persona no puede pensar igual, ya no puede sentir en su corazón igual y ya no puede decidir igual. Es diferente. Es una persona nueva. Es el nacimiento de nuevo que habla la palabra del Señor. Como Pablo predicó en Hechos 17, Dios ordena a todos los hombres que se arrepientan. Dios le ordena a usted, si usted no está en Cristo, que se arrepienta. Pedro predicó arrepentimiento. Timoteo fue instruido a predicar arrepentimiento, porque el arrepentimiento lleva al conocimiento de la verdad. Era necesario para Israel escuchar el mensaje. Y lo primero que son llamados es arrepiéntanse. Para ellos fue bien difícil, porque ellos decían, tenemos la ley, tenemos a Moisés, somos descendientes de Abraham, tenemos las promesas de Dios, tenemos los profetas. Pero en realidad no tenían nada, tenían oscuridad en su corazón. Tenían una opinión de Dios, pero no tenían la verdad. Y Dios, en lugar de destruirlos que lo merecían, viene, toma la forma de hombre y vive en medio de ellos y proclama, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está a la mano. El rey ya estaba allí. El rey ya estaba proclamando su propio reino. Jesucristo, el Mesías prometido. Él es el rey. El reino estaba cerca, pero era necesario que se arrepintieran para entrar. El Mesías traía paz. El Mesías traía libertad de los opresores. Cumpliría la promesa de llevarlos a la tierra prometida a Abraham y reinar desde el trono de David. Pero fue una tragedia para los judíos. Pues ellos rechazaron a su rey. El reino físico, entonces, quedó hecho a un lado. Y se abrieron las puertas. Esas fueron buenas noticias para nosotros, para el resto del mundo, para los gentiles. Y cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, entonces se abren las puertas para Israel, y es cuando Israel se arrepentirá y se cumple Isaías 53 y todas las profecías que hablan del arrepentimiento de Israel. Efectivamente, como nación, vendrán a ser de Dios. La paz viene para todos los que creen en el Señor Jesucristo. El reino espiritual, porque el reino físico no está aquí todavía, viene a los corazones donde Jesucristo es coronado como el Rey. Y Jesucristo es coronado como Rey cuando usted le obedece a Él y usted le dice, yes, sir. Él le dice y usted le obedece. Ese es uno que está siendo gobernado y reinado por el Señor Jesucristo. Él es el príncipe de paz, la luz que puede iluminar sus vidas. Todos necesitamos la luz de Dios. Jesucristo declaró, yo soy la luz del mundo. ¿Saben cuándo Él declaró eso? Hay una fiesta en Jerusalén. Y al final de la fiesta queda lleno de velas, veladoras las usaban para iluminar, ponían muchas luces, muchísimas luces, porque querían celebrar la luz. Y Él viene cuando esa fiesta termina y esas luces están apagadas y les dicen, yo soy la luz del mundo. Pero los hombres prefirieron las tinieblas y rechazaron la luz, dice la palabra en el libro de Juan. Ojalá no sea así para ustedes. Somos ovejas de tu rebaño.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Taria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de ese mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.